comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda. Titulares de hoy.
El gobierno pedirá modificar la prisión preventiva que pesa sobre los comuneros mapuche en huelga de hambre. Uno de los imputados se descompensó y debió ser derivado al hospital de Temuco. Se mantendrá la querella por la ley antiterrorista. Exfrentista Florencio Velázquez se negó a declarar ante el ministro Mario Carroza. El magistrado descartó que el Floro tenga participación directa en el crimen de Jaime Guzmán. Fue trasladado hasta la cárcel de alta seguridad. Más del 50% de los alumnos de sexto básico escribe textos que no entienden, según el CIMSE de Escritura 2016. Las mujeres lograron mejores resultados que los hombres. Los 8 candidatos presidenciales se enfrentan hoy su primer debate televisado. El encuentro está organizado por la Asociación Nacional de la Prensa. Se extenderá por 2 horas y usted podrá escucharlo a través de Radio Agricultura. Chile reutilizará 3 papas móviles provenientes de Estados Unidos y Bolivia durante la visita de Francisco a nuestro país. El pontífice estará en Iquique, Temuco y Santiago en enero próximo. Renunció el director nacional del Servicio Médico Legal, Juan de Dios Reyes. Dimitió argumentando motivos personales. En su cargo quedó como director subrogante Gabriel Zamora. Y la presidenta Michelle Bachelet expresó su apoyo a Japón y manifestó su repudio a las amenazas militares de Corea del Norte. La jefa de Estado se reunió con los príncipes nipones en La Moneda.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenos días, bienvenida y bienvenido a esta primera edición de Noticias en Agricultura. Ya son las 6:02, se está levantando. Vamos a revisar de inmediato la temperatura de esta jornada. En este momento tenemos 11 grados.
El dato práctico en agricultura.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Es una buena noticia para el bolsillo del hogar, porque el próximo 4 de octubre se realizará la bonificación a las cuentas del uso de parte de Enel para compensar los extensos cortes de energía que se produjeron en la región metropolitana producto de la nevazón ocurrida el 15 de julio. La forma en que se cancelará será a través de una bonificación que aparecerá en la próxima cuenta tomando en consideración lo pagado en mayo, con un máximo de 25.000 pesos por cada noche que los usuarios estuvieron sin suministro. Según informó en el comunicado, Enel asegura que es una bonificación adicional, voluntaria y extraordinaria. El comunicado también explica con un ejemplo: si para un cliente la facturación del consumo de energía eléctrica de mayo fue de 17.000 pesos, se le abonarán 17.000 pesos por cada noche sin suministro a contar de las 20 horas del domingo 16 de julio. Si en cambio la facturación del consumo de energía eléctrica de mayo fue de 30.000 pesos, a ese cliente se le abonarán 25.000 pesos por cada noche sin suministro a contar de las 20 horas del domingo 16 de julio. En paralelo a la entrega de esta bonificación adicional y extraordinaria, la empresa continuará en la mesa de trabajo con el CERNAC y el diálogo abierto con las autoridades correspondientes. Con esta información, continúe en Noticias en Agricultura.
6:04.
La información nacional.
2 proyectos hidroeléctricos fueron aprobados por el Comité de Ministros en su 6ª sesión de este año. Se trata de los proyectos Central Hidroeléctrica Nido de Águilas y el proyecto hidroeléctrico Embalse Diga, en la región de O'Higgins y el Maule, respectivamente. Estas iniciativas tendrán una inversión de $310 millones. El proyecto que se emplazará en la región de O'Higgins es el más grande que se ha aprobado bajo el mandato de la presidenta Michelle Bachelet. El ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, aseguró que no dejarán, al finalizar el periodo de gobierno, proyectos sin discutir.
Manteniendo esta visión del gobierno de que aquellos proyectos que cumplen normativa, que se hacen cargo de los impactos ambientales, van a ser aprobados, y aquellos que no lo hacen, no pueden ser aprobados. Hoy día van quedando muy pocos, de hecho esto está dentro del plazo legal de tramitación, porque nosotros tenemos la visión de dejar el plato limpio, es decir, haber resuelto y no postergado las decisiones que nosotros creemos que son imprescindibles que tomen los gobiernos con respecto a proyectos de inversión.
Entre los proyectos que faltan por discutir y aprobar destacan el proyecto Mediterráneo, Río Cuervo e Hidro Aysén. Todos están dentro del plazo legal de tramitación. La vocera de gobierno, Paula Narváez, afirmó que el respaldo que el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, le entregó a la candidata presidencial de la ADC, Carolina Goic, no afecta la presidencia que debe mantener el Ejecutivo ante las próximas elecciones presidenciales. Al respecto, la vocera de La Moneda manifestó que no consideran que los dichos del ministro afecten la presidencia del gobierno.
No creemos que los dichos del ministro estén afectando, alterando o impactando de manera indebida o afectando de manera indebida la presidencia propia del gobierno en este proceso eleccional.
Narváez hizo un llamado a cuidar el principio de presidencia con todo el celo necesario. Se acerca la etapa final de las campañas parlamentarias y también el comienzo de la tradicional franja electoral, que ha generado más de un roce al interior de Chile Vamos. Esto porque este material audiovisual sigue siendo un tema complejo para Evópoli, dado que por ley solo contará con un poco más de un segundo para difundir a sus distintos candidatos al Congreso, ante lo cual el presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, reconoció la existencia de una cancha dispareja. Además, aprovechó de expresar su molestia ante la negativa de la UDI para ceder algunos segundos en el espacio.
Una vez más hemos visto o constatado lo difícil que es poder competir en una cancha relativamente pareja. Lamentablemente, a través de la prensa nos hemos encontrado con la negativa de la UDI en relación al tema. Así que me imagino que Renovación Nacional estará en la misma.
Este viernes el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, concretará el anunciado viaje a Argentina con el propósito de seguir recabando información relacionada a la Operación Huracán, que recordemos dejó como saldo la detención de 8 comuneros mapuche, entre ellos el líder de la Coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, todos ligados a ataques de carácter terrorista. Para ello, la autoridad se reunirá con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y determinar si realmente existió una internación de armas desde dicho país, las que, se presume, fueron utilizadas precisamente por imputados en esta causa. Acción del gobierno que fue valorada por el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien pese a ser uno de los más críticos del actuar del gobierno en esta materia, dijo que es un paso importante para garantizar la seguridad de los chilenos.
No solamente apoyamos, sino que nos alegramos de que el subsecretario Alewi vaya a Argentina para lograr esa mejor coordinación, de forma tal que podamos en Chile darle más tranquilidad a los ciudadanos y combatir con mayor eficacia a los terroristas.
Pero la Operación Huracán no será el único tema a tratar en esta cita, porque el propio Alewi dijo que es una agenda más amplia, donde se abordará la próxima visita del Papa a Chile y el acuerdo para terminar con los pasos fronterizos no habilitados que existen en la novena y décima región de nuestro país. Este miércoles renunció el director nacional del Servicio Médico Legal, Juan de Dios Reyes, por motivos personales, según informó el Ministerio de Justicia. A través de un comunicado, el gobierno confirmó que, argumentando razones personales, Juan de Dios Reyes Magallanes presentó su renuncia al cargo de director nacional del Servicio Médico Legal, trámite realizado ante el ministro de Justicia, Jaime Campos, quien aceptó su dimisión. La renuncia del director del Servicio Médico Legal se da en medio del paro de funcionarios del servicio, el cual comenzó el pasado lunes 11 de septiembre y se mantiene con turnos éticos. La movilización busca mejoras en las condiciones laborales, además de denunciar el retraso del envío del proyecto de ley al Congreso que la misma asociación le entregó al Ministerio de Justicia en el año 2015. Tras la polémica en la que el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, afirmó que su carta presidencial era la candidata de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, el titular de la cartera se refirió al tema, afirmando que se trata de una exageración.
No ha pasado nada. Usted habla con los expertos o escucha a la autoridad de gobierno, no ha pasado nada, ha sido una exageración.
La situación ya fue desdramatizada desde el mismo gobierno, en la que la vocera de gobierno, Paula Narváez, afirmó que los dichos del ministro no alteran de manera indebida la presidencia del Ejecutivo. El ministro en visita, Mario Carroza, quien investiga el llamado caso Quemados, reaccionó ante la polémica declaración de Loreto Letelier, candidata a diputada de la UDI, quien afirmó que las víctimas de la causa se quemaron a sí mismos luego de explotarles bombas Molotov. Con estas declaraciones, Letelier trató de terroristas a las víctimas Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, debido a que llevaban bombas Molotov dentro de sus casacas y explotaron antes de lanzarlas en sus cuerpos. Carroza fue enfático en manifestar que el expediente está a su cargo y que es él quien investiga.
Estamos abiertos a cualquier crítica, a cualquier susceptibilidad. y además está la libertad de expresión. Por lo tanto, lo único que yo me debo atener a mi labor como juez, y tengo que dictar la acusación si estimo que hay antecedentes suficientes, y eso es lo que hice. Bueno, lo extraño es que el expediente lo tengo yo y yo es lo que lo investigo, entonces me parece que yo tengo que atenerme a lo que dice la acusación.
Bueno, yo por lo menos el que investigo soy yo, entonces no sé si eso aclarado.
Recordemos que la semana pasada Carroza dictó la acusación contra 13 ex integrantes del ejército por su autoría de los delitos de homicidio calificado en grado frustrado. Y la Asociación Chilena de Municipalidades anunció que van a demandar al Estado por los problemas que se han generado por las acciones judiciales de profesores que exigen el pago del bono proporcional. Según se explicó, desde 2012 se están acumulando demandas contra municipalidades por esta bonificación, que es mensual, permanente y le corresponde a cada docente según sus horas de nombramiento. Según los alcaldes, en su calidad de sostenedores, han pagado lo que les corresponde. Los recursos comprometidos en los juicios son de aproximadamente 300.000 millones de pesos. Esto podría incluso poner en riesgo la viabilidad del proyecto de desmunicipalización que impulsa el Ejecutivo. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de la comuna de La Granja, Felipe Delpín, pide que sea el Estado el que se haga cargo de la deuda.
Eso nosotros lo cumplimos. Si hay un pago que se ejecutó técnicamente de una forma que no correspondía, fue por responsabilidad del Estado chileno que instruyó a los municipios. La Contraloría, en dos dictámenes, ha dicho que los municipios cumplieron cabalmente con los instructivos y que pagó como correspondía. Hemos estado, las municipalidades chilenas, involucradas en un problema que no generamos nosotros.
Desde el Ministerio de Educación, la jefa de la cartera, Diana Del Piano, dijo que el bono fue pagado. Anuncio de demanda que fue cuestionado por el Colegio de Profesores. Eso sí, reconocen que si los municipios no pueden pagar, el Estado tiene que encargarse de aquello.
6:12 y seguimos en las noticias. Concluyó la última jornada del juicio oral por la muerte de la contadora Viviana Heger. La instancia estuvo marcada de sorpresas, ya que el viudo de la profesional declaró por primera vez: "Yo amaba a mi esposa y era feliz con ella", dijo Jaime Anguita. Nos informa Nicolás Montalva.
En un hecho que muchos esperaban, el ingeniero y esposo de la fallecida contadora habló en momentos en que la jueza Patricia Miranda dio la palabra a ambos imputados, una vez finalizada la jornada de réplicas en la etapa final de este juicio oral. Anguita, en sus dichos, precisó en que prefiere romper el silencio, pues si hablaba o no, igual sería criticado. El siguiente audio es un transcrito de lo que Jaime Anguita habló en la audiencia.
Realmente me han dejado estropeado en torno a tanto comentario que han hecho a mi persona, que ya no sé si queda algo bueno de ella, pero yo sé que lo que diga, ya sea que hable o que no hable, va a ser criticado. Si hablo, me van a criticar. Si callo, me van a criticar. Así que prefiero que me critiquen por hablar.
El ingeniero continuó su declaración diciendo que, tras el paso del tiempo, ha podido sacar algunas conclusiones del proceso investigativo.
Transcurridos estos 7 años de investigación, si hago abstracción de todo lo que he conocido, en lo que yo me he podido formar, como hoy día, de lo que he conocido de la investigación, tengo una gran confusión. No sé lo que pasó con mi señora. Tengo una impresión de lo que pasó, pero no lo veo reflejado en todo lo que se ha dicho acá. Soy absolutamente inocente. Yo amaba a mi esposa. Era feliz con ella. Dios ilumine su mente y corazón y se haga justicia.
Tras estos dichos, que generaron revuelo a nivel nacional, fue el propio abogado defensor Jorge Ponce quien dijo que queda la sensación dada por su representante en torno a las dudas de una polémica investigación.
Quiero con las palabras sinceras de Jaime, que manifiesta lo que todos pensamos, la confusión, la lleno de dudas, lleno de inquietudes sobre una investigación mal llevada, que esperemos el tribunal pueda darnos alguna respuesta concreta. Creo yo que sí, que el Tribunal Popular en realidad es bastante injusto y es más de estómago, como se dice, que racional. Pero claro, cuando uno ya se da cuenta de la prueba rendida en juicio, uno empieza a formarse otra opinión de cómo realmente ocurrieron los hechos. Pero es efectivo que para mucha gente Jaime Anguita es culpable desde el día uno.
Quien habló con la prensa durante la jornada fue Viviana Anguita, la que dijo durante la jornada de la mañana del miércoles que aún se necesitan un par de pruebas para confirmar la acusación contra su padre y que el día de hoy jueves se explayará tras escuchar la lectura de sentencia contra los imputados.
Lo único que dan prueba es un robo con homicidio. El resto de cosas, como lo que dice el fiscal y lo que dice Coronado, Es cierto, calza como historia, como para una novela, como para que sea... Calza, como... Es cierto, pero elementos objetivos que sean suficientes para condenar a una persona es lo que amerita un juicio, ¿cierto? Porque estamos hablando de la libertad de una persona y le están pidiendo cadena perpetua. Entonces, para eso necesitas más que una historia que calce. Necesitas elementos probatorios.
Sí, ya lo escucharon. No quiero dar más declaraciones hasta mañana.
Más allá de lo que dictamine hoy jueves el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt, lo cierto es que todos los familiares y amigos de la fallecida contadora, incluidas sus hijas, su madre, hermanas, cuñadas, entre otras, esperan conocer la verdad y que haya justicia para María Viviana Jäger. En Puerto Montt, informó Noticias en Agricultura.
Y esto es información que está en desarrollo. En Lautaro hay un amplio despliegue policial en el sector del puente Peupeu, ruta de Vilcún, producto de barricadas y un atentado que destruye maquinaria. Es parte de lo que se está dando a conocer. Destruidos por el fuego resultaron una máquina y un camión, producto de un atentado incendiario en la ruta Vilcún, sector puente Peupeu. Bomberos está trabajando, combate el fuego en fase inicial. Y Carabineros está investigando también lo sucedido. Carabineros y PDI continúan trabajando, esto es hace 13 minutos, en el lugar del atentado incendiario contra maquinaria, sector Peupeu, empresa Apablaza, es lo que se da a conocer durante esta jornada a través de las redes sociales. Vamos a estar ampliando esa información. En otros temas, 617, Chile va a reutilizar 3 papas móviles para la visita de Francisco el próximo año, según informó la Comisión Nacional de la Visita del Sumo Pontífice. 2 provienen de Estados Unidos y 1 de Bolivia. Felipe Sobarzo con la información.
No es 1 ni 2, sino 3 papamóviles los que se van a utilizar para la visita del Sumo Pontífice a nuestro país entre el 15 y 18 de enero del próximo año. Estos vehículos van a llegar en diciembre a nuestro país, 2 provenientes desde Estados Unidos y 1 de Bolivia. Desde la Comisión Nacional de Visita del Papa Francisco mencionaron que se va a utilizar 1 en cada ciudad que visite, esto es en Iquique, Santiago y Temuco. Los de Estados Unidos son 2 vehículos idénticos marca Jeep, modelo Wrangler, del año 2015. Estos fueron modificados para que tengan 2 puertas, esto de acuerdo a los requisitos presentados por el Vaticano. En el caso del boliviano, este es de marca Toyota, modelo Land Cruiser de 2015. Hay que mencionar que los costos de traslado van a ser asumidos por las marcas. El hecho de que se facilitaran vehículos ya utilizados en otras ocasiones busca que se frene la proliferación de este tipo de máquinas en el mundo. De esta forma se cumpliría con el sello de sustentabilidad y austeridad que se solicitó. Sobre las características que van a tener los automóviles, estos no son blindados, son abiertos por los costados para permitir contacto con las personas. El director ejecutivo de la Comisión Nacional Visita Papa Francisco, Javier Peralta, dijo que están hechos para evitar situaciones como la que se vivió en Colombia, cuando el auto frenó y generó que el sumo pontífice se golpeara la cabeza.
Pero no tienen grandes medidas de seguridad, son abiertos por los costados, precisamente para que permitan detenerte y saludar. En el caso de lo sucedido en Colombia, que lo hemos mirado con detención, estos 3 autos comparten en común una diferencia respecto al de Colombia, que hay un espacio mayor entre la parte frontal de la cúpula respecto de la posición en la que está el Papa.
Felipe Vial, director del área de gestión de actividades, mencionó que por razones de seguridad, los autos en que se va a movilizar el Papa Francisco en las 3 ciudades no pueden superar los 60 kilómetros por hora.
En términos de velocidades, son autos que pueden alcanzar los 160 kilómetros sin ningún problema, pero por recomendaciones de seguridad vaticana, cuando va con la capucha, que es el famoso canopy, recomiendan que no pase los 60 kilómetros por hora, porque pasa que el Papa muchas veces pide que se frene el auto para recibir a alguien, para saludar a un niño, a un enfermo. Entonces, para que no tengamos ningún problema de seguridad con el Papa, se recomienda una velocidad bastante más moderada que la máxima.
108 días quedan para la visita del Sumo Pontífice y se sigue entregando información sobre los preparativos. Por ejemplo, se dio a conocer que a la fecha se han inscrito más de 7.000 voluntarios, que el programa oficial de la visita se va a entregar a mediados de noviembre y que las entradas para que las personas puedan participar de las actividades se van a hacer en diciembre. Con esta visita y los lugares a los que va a llegar el Papa, se da espacio para la interpretación sobre los temas que se van a abordar. Por ejemplo, en Iquique se puede tocar el tema de la migración o la demanda marítima de Bolivia. En la región de la Araucanía se podría esperar que se aborde el tema del conflicto mapuche. Temas que pueden ser tocados en la reunión que va a sostener con la presidenta de la República, Michelle Bachelet, en La Moneda. El experto vaticanista y biógrafo del Papa, Juan Vicente Bu, destacó que este tipo de temas se abordan en privado. Sobre el tema de la Araucanía, dijo que el Santo Padre va a pedir comprensión y un acuerdo amigable.
El Papa Francisco va a invitar a las dos partes o tres partes en conflicto a escuchar a los otros. Él siempre sugiere escuchar a las personas con las que estamos en desacuerdo. El Papa no toma partido, por lo tanto, no es indigenista ni gobernista, si se pudiese decir así. Al Papa le duelen injusticias pasadas, pero sabe muy bien que una injusticia no se puede remediar con otras injusticias. Y es absolutamente contrario a la violencia, a que se quemen cosas, a que se amenace.
El protocolo del Vaticano establece que si bien el jefe de Estado electo es invitado a las actividades, la reunión principal es con la mandataria en ejercicio, en una cita privada.
6:21 de la mañana, seguimos en las noticias. La presidenta Michelle Bachelet expresó su apoyo a Japón y manifestó su repudio a las amenazas militares de Corea del Norte. La jefa de Estado se reunió con los príncipes nipones en La Moneda. Nos informa Juan Espinosa.
Los príncipes Akishino de la familia imperial de Japón llegaron a nuestro país en el marco de la conmemoración de los 120 años de cooperación entre ambas naciones y fueron recibidos por la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda. El príncipe Fumihito, segundo en la línea de sucesión al trono nipón, y su esposa, la princesa Kiko, participaron de un acto en conmemoración de este acuerdo bilateral firmado en 1897 y solo ininterrumpido durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, durante el acto, la presidenta Michelle Bachelet expresó su respaldo al gobierno nipón en medio de las tensiones ocasionadas por las constantes pruebas balísticas de Corea del Norte. Chile repudia los actos de fuerza y amenaza que Corea del Norte ha hecho hacia Japón, dijo la mandataria nacional.
Tal como manifesté en la Asamblea General de Naciones Unidas, Chile, por cierto, repudia los actos de fuerza y de amenaza que Corea del Norte ha hecho hacia Japón. Y sin duda que seguiremos trabajando para que ojalá ese tipo de situaciones no vuelva a suceder.
Palabras que no fueron respondidas por el segundo en sucesión al trono del crisantemo, quien se mantuvo dentro del protocolo y valoró que la paz entre ambos países se mantenga, como indica un artículo del acuerdo firmado ya en el siglo XIX.
El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Japón y Chile, firmado en 1897, contiene un artículo que estipula que habrá sólida y perpetua paz y amistad entre ambos países. Este artículo ha fructificado en la firme amistad y confianza de la que gozamos actualmente y ha rebosado en la dignidad cada vez más.
Visita del más joven de los hijos del emperador Akihito, próximo a abdicar, todo esto también en medio de las tensiones que se viven en la península de Corea, especialmente ante las amenazas balísticas del régimen de Pyongyang, las que fueron abordadas al otro lado del mundo, desde Seúl, por el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, quien ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de alcanzar la paz, contando con el apoyo transversal de todos los sectores políticos del país. El mandatario surcoreano aseguró que no dudará en apoyar los proyectos de reunificación.
No importa lo difícil que sea la relación entre las dos Coreas, la nueva administración no dudará en apoyar varios proyectos de reunificación iniciados por el Consejo Consultivo de Unificación Nacional. Les pido a todos ustedes que sean nuestros pioneros. La paz no se nos ha regalado, la hemos hecho.
Sin embargo, los ánimos en la península se mantienen tensos, especialmente por las declaraciones cruzadas entre Pyongyang y Washington. Pero, ¿qué tanto podría descomponerse el panorama? Para el académico del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Javier Urbina, la actual es solo una confrontación retórica, la que podría pasar a las armas solo dependiendo de un error de cálculo o de algún acto de locura.
Este es un tire y afloje, podríamos decir, sumamente peligroso, donde podría ocurrir algún error de cálculo o alguna locura, digamos, por parte de algún actor, especialmente Corea del Norte, y provocar un daño contra Corea del Sur o mismo Estados Unidos que sea inaceptable.
Tensión entre Oriente y Occidente comparable con la situación vivida durante la Guerra Fría, salvo que en este caso Corea del Norte dice tener algo más que bombas atómicas. Eso sí, el más mínimo error diplomático pondrá a todo el planeta a soportar una nueva guerra mundial.
6:25.
Los indicadores económicos en agricultura.
Jueves el 28 de septiembre vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 637 pesos con 4 centavos comprador y 637 pesos con 7 centavos vendedor. Este es un alza de 2 pesos con 2 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 748 pesos con 99 centavos. El cobre se transa en 2 dólares con 91 centavos la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.653 pesos con 24 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.693 pesos.
Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Valent Bioscience. Calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
CONAFE estima que anualmente se producen unos 6.000 incendios forestales en el país, cuyo origen es casi exclusivamente antrópico, es decir, provocado por las personas. Para enfrentar el problema, la entidad sumará 6 unidades de análisis y diagnóstico en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío y Araucanía, para conocer por qué, quién y cómo se producen los incendios y así disminuir la ocurrencia de desastres. Soy Francisco Contardo, los invito a escuchar El Agro todos los sábados a las 9:30 de la mañana y también los domingos al mediodía.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¡Atención, atención! Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores, en CALS tenemos más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola, y todo lo que su campo necesita en un solo lugar. 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Quimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Buenas semillas para cosechar es el título de Enagro 2017, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase enviando un correo con sus datos a enagro2017@sna.cl. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
6:31. Tenemos información miscelánea.
¿Sabía usted que una de cada 12 muertes se podría evitar con solo 30 minutos de actividad física 5 días a la semana? Esta es la conclusión del estudio más completo sobre actividad física elaborado por la Universidad de McMaster de Canadá. En el estudio se analizó los datos de más de 130.000 personas de 17 países y el resultado es demoledor. 150 minutos de actividad física a la semana reducen el riesgo de muerte por cualquier causa en un 28%. Por si fuera poco, el estudio también revela que caminar a paso ligero más de 750 minutos a la semana reduce el riesgo de muerte prematura en un 36%. Los participantes en el estudio tuvieron que responder a un cuestionario en el que se les preguntaba por su estatus socioeconómico, su estilo de vida, su historial médico y también su actividad física semanal. Una vez recopilada esa información, los responsables del estudio analizaron a los sujetos cada 3 años para compilar datos sobre posibles enfermedades cardiovasculares y fallecimiento durante más de 7 años. Las conclusiones del estudio de la Universidad de McMaster dejan claro que no es necesario nadar o ir al gimnasio o correr. Actividades tan rutinarias como aspirar el suelo o fregar son suficientes para vivir más años, lo que se traduce en otras palabras que si la población mundial fuese activa a ese nivel, se reduciría en un 8% las muertes ocurridas en el transcurso de 7 años.
Ya, entonces hay que ejercitarse un ratito todos los días, según lo que escuchábamos, esa es la recomendación. 6:33. Salimos a preguntar a la calle, ¿está de acuerdo con que sea más equitativo el tiempo asignado a los partidos políticos para la franja electoral televisiva? Y esto fue lo que nos respondió la gente.
Está determinado por ley. Que pueda ser injusto, no, bueno, eso ya dependerá del juicio de cada persona, pero en general, si nos atenemos a eso, es así. Y de hecho hay candidatos como la famosa Rosa de Arik, que ganó precisamente teniendo un segundo, pero ahí están las condiciones y la creatividad nomás. Pues.
No tiene sentido darle un espacio en el cual no pueden expresar ninguna idea, ninguna perspectiva de lo que ellos representan. Debiera modificarse la norma o dar un espacio razonable, digamos.
Sí, yo creo que debiera ser para todo igual el tiempo que puedan exponer su idea.
Está bien, creo que está, porque está en proporción a la cantidad de votos que tienen las partidas, así que es proporcional.
Yo creo que deberían tener todo al mismo tiempo, independiente de si la cantidad de porcentaje que tengan supuestamente de popularidad o debería ser parejo para todos, igual que en las campañas.
Bueno, hay distintas opiniones sobre este tema que tiene bastante complicados algunos partidos. De hecho, Revolución Democrática va a estrenar una franja electoral alternativa porque ellos tienen un poco más de un segundo, al igual que otros partidos, durante la franja televisiva que se comienza a transmitir. Nos vamos a otros temas. a menos de 2 meses de las elecciones, durante la tarde en el Congreso en Valparaíso, se realizará el primer debate presidencial que reunirá a los 8 candidatos de los distintos sectores políticos. Actividad programática que se da en medio de las polémicas, acusaciones e investigaciones de un posible financiamiento irregular en la campaña de Sebastián Piñera correspondiente al año 2009. El exmandatario desestimó cualquier responsabilidad y nos informa de esto Francisco Arriagada.
Esta jornada en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso se vivirá el primer debate presidencial que reunirá a los 8 aspirantes que buscan llegar al Palacio de la Moneda en marzo próximo. Actividad de carácter programática organizada por la Asociación Nacional de la Prensa, pero que sin duda podría estar marcada por la polémica que enfrenta el actual candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, y el eventual financiamiento irregular de su campaña en el año 2009. Esto a raíz de la información que da cuenta de 4 proveedores que prestaron servicios al líder de Chile Vamos por un monto cercano a los 103 millones de pesos, pero que habrían sido pagados por SQM, la principal empresa, ligada al financiamiento irregular de la política y el uso de boletas ideológicamente falsas para dicho objetivo. Acusaciones a las cuales el propio Piñera hizo frente por segunda vez en menos de 2 días y aseguró que todo está bajo la normativa legal, dado que los servicios fueron pagados con recursos del comando y que estos mismos fueron aprobados por el servicio electoral.
Si un proveedor nos prestó un servicio, ese servicio se prestó, se pagó con recursos de la campaña, se informó y se registró en nuestra rendición de cuentas al CERVEL y fue aprobada por el CERVEL, hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Lo que puede haber hecho ese otro proveedor con otras personas o otras empresas, es algo que debe investigar naturalmente la Fiscalía y eventualmente la justicia.
Pero pese a las explicaciones y distanciamiento con la polémica, Carolina Goich, abanderada de la Democracia Cristiana, nuevamente cuestionó el actuar de Piñera, precisando que pese a que un eventual delito tributario ya estaría prescrito, lo que no prescribe es la ética de una persona, aún más si pretende ser el presidente de todos los chilenos.
Ciertamente no es lo ideal. ¿Quién podría decir algo distinto? Que un candidato presidencial esté constantemente en esto cuestionado y dando explicaciones. Y hay un tema de financiamiento de la política donde yo espero que se den la respuesta. Decir que prescribió me parece que no es la forma de enfrentarlo. Hay un tema legal, pero también hay un tema ético. Y los temas éticos no prescriben, sobre todo cuando uno aspira a representar a todos los chilenos y chilenas.
Por su parte, el líder del PRO, Marco Enríquez Ominami, quien ya fue formalizado por esta causa ligada al financiamiento irregular de la política, insistió que esta es una cortina de humo para demostrar igualdad de trato, la que aseguró no es tal.
Mi problema es decirle a los chilenos que los temas de corrupción que lo afectan a él son muchos, en muchos países, hacen escala en Argentina y en Perú, pero ese no es el tema. Mi desafío es hablarle a los chilenos de que él representa algo que es equivocado. No son tiempos mejores, son tiempos mejores para él y su familia. Y yo quiero tiempos mejores para todos los chilenos. Esta es mi gran diferencia con Sebastián Piñera. Si en esto que saca la luz, que hay igualdad de trato, está prescrito. Por tanto, huele también a voladero de luces para demostrar que hay igualdad de trato.
Uno que ha sido más cauto en sus dichos es el candidato independiente José Antonio Kast, quien no ha cuestionado directamente a Piñera por las posibles irregularidades. No obstante, el ex UDI sí disparó contra las cartas del oficialismo y los acusó de tener una actitud hipócrita porque no se hacen cargo de los problemas que enfrentan al interior de sus propios sectores.
Para mí sería muy fácil tomar la misma posición hipócrita que han tomado los otros candidatos presidenciales, pero yo le digo a Carolina Goich que también se pronuncie por el financiamiento irregular de Eduardo Frei. Le digo al continuador de Bachelet, que es Guillé, que se pronuncie sobre el financiamiento irregular de la presidenta Bachelet. Y a Beatriz Sánchez, que nos explique qué pasó con el Frente Amplio dentro del Ministerio de Educación. Aquí basta de hipocresía. Muchos están usando el tema para llevar agua a sus molinos políticos.
Escenario complejo el que enfrenta a Sebastián Piñera con los cuestionamientos al financiamiento de su anterior campaña, que sin duda puede ser uno de los temas que tensiona el debate presidencial programado para esta jornada a partir de las 19:30 horas y que será transmitido íntegramente por Radio Agricultura.
Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl. Con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago. A la vuelta vamos a estar conociendo los resultados del SIMSET de escritura.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSER Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSERChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSER Chile. Cero papel, cero problemas.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia a Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Gordo, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Papá, ¿pásate la copeca a comprar la colección Condorito de Oro?
¡Chu! Se me olvidó.
¡Pon la reflauta!
No te quedes plop y ven a Copec por tu colección Condorito de Oro. Revistas y tomos de lujo desde solo 990 pesos. Solo en Copec. Primera en servicio.
Promoción válida en estaciones de servicio Copec adheridas hasta agotar stock. Bases legales en copec.cl.
Buenas semillas para cosechar es el título de Enagro 2017, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura Carlos Furche, el expresidente del Banco Central Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase enviando un correo con sus datos a enagro2017@sna.cl. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl, seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
Hay más antecedentes de este ataque incendiario que hubo en la novena región durante esta jornada. Un camión y una máquina resultaron ahí incendiados en el sector del puente Peupeu, en la ruta Lautaro-Vilcún. No llegan los antecedentes, se encontraron panfletos alusivos a la causa mapuche. Esto afectó a la empresa de áridos Bernardino Apa Blasa en el puente Peupeu, pasado el parque Lautaro, camino Vilcún. Los antecedentes, empresa de áridos Bernardino Apa Blasa, la información que nos va llegando, vamos a estar ampliando eso. Carabineros y la PDI trabajan en el lugar. 6:45 de la mañana, el CIMSE de Escritura 2016 reveló que más del 50% de los alumnos de sexto básico escribe textos que no entienden, mientras que las mujeres lograron mejores resultados que los hombres en todos los estratos socioeconómicos. Camila Fierro con esa información.
Más de la mitad de los estudiantes de sexto básico a lo largo de todo Chile redactan textos con problemas de coherencia. Eso fue uno de los principales resultados que arrojó el CIMSE de Escritura 2016, que además reveló que las mujeres obtuvieron mejores resultados que los hombres, esto en todos los estratos socioeconómicos. 51 puntos fue el promedio nacional, marcando solo un punto más a diferencia del CIMSE anterior. La ministra de Educación, Adriana Del Piano, afirmó que la realidad de estos resultados deja un desafío en mejorar la formación docente.
No, es una realidad que nos desafía a la mejora. Y en ese sentido, efectivamente, el tema de la formación docente que se está abordando, no solo en términos de que los profesores sean más reconocidos, entonces hay una red de maestros, hay tutores que están formando para apoyar a los profesores que recién se inician, hay una exigencia de alumnos con mejores puntajes para estudiar pedagogía, es decir, es un sistema completo el que debe mejorar.
5.142 establecimientos fueron evaluados en octubre del año pasado, en la que, según la información dada a conocer, los estudiantes tienen mayor facilidad redactando textos narrativos que textos de carácter informativo. Pero la gran noticia estuvo en torno a los colegios rurales, en la que el puntaje máximo fue registrado por la Escuela Básica Manuel Áviles Sinostroza de Iloca, en la región del Maule. El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Carlos Enríquez, destacó el escenario de los colegios rurales ante los urbanos.
Los colegios rurales que están en los grupos económicos más bajos, bajo y medio bajo, logran mejores resultados que los colegios urbanos. Ahí también hay una nueva noticia, que lo rural también puede marcar la diferencia en el aprendizaje, en buenas noticias en su aprendizaje.
De todas formas, ningún colegio estuvo cercano al puntaje máximo, situación en la que el especialista en educación de la USACH, Daniel Ríos, afirmó que era esperable.
Hay resultados que son, yo diría, esperados o esperables desde el punto de vista de lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Por ejemplo, que ningún colegio, independiente del nivel socioeconómico, logra puntaje máximo o cercano al puntaje máximo de la prueba. Es un dato que es interesante y que, por lo tanto, significa que hay que seguir trabajando y seguir involucrándose desde el punto de vista de esta mejora. Y eso tiene que ver con elementos de gestión directiva, gestión pedagógica, por ejemplo.
¿Cuál sería la clave para mejorar estos resultados? Desde la Agencia de la Calidad de Educación afirman que el tema está en la motivación, donde dentro de las recomendaciones proponen que la lectura sea de mayor interés para los alumnos y no siempre trate sobre literatura tradicional. Ese fue el caso del colegio rural que tuvo el mayor puntaje, donde incluso se implementó el uso de la red social Wattpad, un sistema en el que aficionados suben sus propios textos a esta plataforma.
6:48 de la mañana y el gobierno pedirá modificar la prisión preventiva que pesa sobre los comuneros mapuche en huelga de hambre. Uno de los imputados se descompensó y debió ser derivado al hospital de Temuco. Se mantendrá la querella por la ley antiterrorista, nos informa Miguel Ángel Carrillo.
Y pese a que en todos los tonos el gobierno había asegurado que no accedería a la petición de los comuneros en huelga de hambre de retirar el cargo por ley antiterrorista que pesa sobre ellos, anoche el ministro del Interior anunció modificaciones al Código Procesal Penal que apuntan al fondo la demanda, bajando lo gravoso de la legislación. Mario Fernández anunció las iniciativas del Ejecutivo que esperan sean aprobadas al más breve plazo.
El gobierno ha determinado enviar al Congreso dos iniciativas legales para, primero, agilizar la tramitación con las debidas urgencias de la reforma a la ley que tipifica conductas terroristas que actualmente se encuentra en el Senado, trasladando completamente los delitos que ella contempla al Código Penal, así como los procedimientos respectivos al Código Procesal Penal. Segundo, modificar el Código Procesal Penal en lo que respecta a los requisitos y plazos para la prisión preventiva.
Si bien lo anunciado por el gobierno es parte de las peticiones de los familiares y abogados de los 4 huelguistas acusados de ataque incendiario terrorista en un templo de la comuna de Padre Las Casas, el ministro del Interior reiteró que el Ejecutivo no retirará la acusación bajo la ley antiterrorista.
Sí, respecto a la querella por ley antiterrorista no hay ninguna modificación por nuestra parte. Ahora, respecto de la modificación de las medidas cautelares, efectivamente ha sido propuesta por varias personas, incluyendo a miembros de la Iglesia Católica, y por lo tanto creemos que además no hay un completo cumplimiento de los requisitos, dada la salud de los huelguistas, de los requisitos que se tuvieron a la vista para resolver acerca de la prisión preventiva.
En tanto, en el juzgado de garantía de Temuco, el magistrado suplente Nicolás Martínez Conde Chell realizó el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral a Ariel Benito y Pablo Trangol Galindo y a Alfredo Trancalcoche, imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de incendio en carácter terrorista, donde sus respectivas defensas solicitaron que se entregara por parte del Ministerio Público la totalidad de las declaraciones de los testigos del caso Iglesias, para lo cual el juez dispuso como plazo máximo el próximo lunes. Para fiscal Luis Torres, los alegatos previos son parte del inicio de la audiencia de preparación de juicio oral y que el incidente no es una sorpresa para ellos.
Nosotros entendemos que habiéndose planteado incidencias, ya se dio inicio a la audiencia de preparación de juicio oral. Primero queremos decir como Ministerio Público que lo que sucedió hoy día era un escenario para nosotros altamente previsible, es decir, que las defensas iban a argumentar falta de elementos como copias o plantear cautelares de garantías para suspender la continuidad de la audiencia.
Al final de la tarde, Alfredo Trancalcoche debió ser ingresado al Hospital Regional de Temuco luego de presentar dolor de estómago. La seremi de gobierno, Vivian Fernández, se refirió a la situación de salud de los comuneros en huelga de hambre.
Él se va a mantener en el hospital mientras el equipo médico lo indique así. En las próximas horas se realizarán los exámenes médicos adecuados para poder descartar cualquier situación más lamentable o más grave. Nosotros insistimos, aquí hay una situación de salud estable por parte de los 4 imputados y también por parte de Alfredo Trancal.
Mientras que esta mañana de jueves la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco da el recurso de protección interpuesto por la Dirección Regional de Gendarmería a favor de los imputados en huelga de hambre Pablo y Ariel Trangol Galindo.
Nosotros estamos pendientes de este atentado que ocurrió a un camión y una máquina de la empresa de áridos Bernardino Apablaza en el puente Pepeu, pasado Parque Lautaro, camino a Vilcún. Vamos a estar entregando más antecedentes de aquello. En otros temas, el ministro en visita, Mario Carroza, tiene 5 días para dictar el autoprocesamiento en contra de Florencio Velázquez Negrete. El exfrentista está sindicado de participar en el secuestro de Christian Edwards entre los años 1991 y 1992. Más antecedentes con Natalia Muruaga. Buenos días.
Jessica, muy buenos días. 28 años tuvieron que pasar para que Florencio Velázquez Negrete fuera detenido en su casa en la comuna de Cerro Navia. Trabajaba en un almacén familiar y no portaba sus documentos. Tampoco se encontraron armas y panfletos alusivos al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Velázquez, de 58 años, tampoco se negó al ser detenido por la Policía de Investigaciones, pero decidió guardar silencio en todo momento, hasta cuando estuvo en la oficina del ministro en visita, Mario Carroza, a quien le dijo que es un militar histórico y que por eso no hablaría. Además, cuando salió del cuartel de la Brigada Investigadora Policial Especial VIPE, emitió una escueta declaraciones. Fue todo justo, dijo, y se le preguntó, ¿fue justo el crimen de Jaime Guzmán? Él solo afirmó con su cabeza. Así lo dijo en medio de los flashes de las cámaras de los medios de comunicación.
¿Algo que decir, Florencio?
Fue todo justo.
¿El secuestro y el asesinato de Jaime Guzmán?
El subcomisario de la Brigada de Investigaciones Especial Policial VIPE, Javier Jaque, se refirió a cómo fue la detención del denominado Floro o Julio, como se hizo llamar al interior del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Él se dedicaba al comercio, tenía un local comercial en la comuna de Cerro Navia, correspondiente al domicilio donde fue detenido. Al momento de acceder a él y ejecutar las órdenes de detención que se encontraban vigentes, él no contaba con ningún tipo de protección, sino que estaba llevando su vida de manera normal. No se encontraron armas, sino que la detención se llevó a cabo de manera normal. No se encontraron elementos que pudieran asociarse a alguno de los ilícitos investigados.
Natalia, ahí estábamos escuchando a la PDI. Esta detención, ¿cómo la evalúan desde el Poder Judicial?
Sí, Jessica, Florencio Velázquez está sindicado como uno de los cuidadores de Cristian Edwards, hijo del fallecido dueño del periódico El Mercurio, Agustín Edwards, entre septiembre de 1991 y febrero de 1992. Además, como uno de los informantes de la llamada Oficina de Seguridad, que fue creada en el gobierno de Patricio Elwin para disolver a los grupos subversivos de ese entonces, como lo dijo el ministro en visita, Mario Carroza.
Porque se niega a declarar, señala que es un militar histórico y por lo tanto no va a emitir declaraciones que puedan vincular a las otras personas del Frente Patriótico. Por lo tanto, todas nuestras consultas no han sido resueltas ni han tenido respuesta. Pero él, por los antecedentes que tenemos, tiene una participación directa en el caso de Cristian Edwards, no así tanto en el caso de Guzmán, porque en el caso de Guzmán solamente decía relación con que efectivamente el senador Guzmán estaba dentro de una lista que iba a ser ejecutada.
¿Y qué han dicho desde la UDI, desde la Fundación Jaime Guzmán, por ejemplo?
Si bien, Jessica, valoran que se haya concretado esta detención, están preocupados por el tiempo en que tardó la detención de Velázquez. En ese sentido, manifestaron que con este hecho está más cerca de conocer la verdad sobre el crimen del senador de la UDI. Así lo dijo el abogado de la familia de Jaime Guzmán, Luis Hermosilla, y el director ejecutivo de la fundación que lleva el nombre del senador, Jorge Jara Quemada.
Es muy importante saber qué y quiénes supieron con anterioridad el asesinato del senador Guzmán. ¿Y qué se hizo? ¿Qué medidas se tomaron para tratar de evitar que se produjera un resultado como este?
Como te digo, para mí el actuar de la oficina es de triste memoria, digamos. Yo creo que más bien obstaculizó, que lo que ayudó, digamos, a que esta búsqueda de justicia por parte de la familia de Jaime y de la UDI lograra tener éxito.
Velázquez Negrete escapó en enero de 1990 por un túnel desde la ex cárcel pública, junto a otros miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En ese entonces, Velázquez estaba procesado por el secuestro de un hijo del empresario Manuel Cruzat y por la internación de armas de Carrizal Bajo. El exfrentista tenía dos órdenes de detención pendiente, una por cometer una infracción por conductas terroristas en 1991 y la segunda por infracción a la ley de armas en 1992. Además, arriesga desde los 5 años hasta los 40 años de presidio perpetuo simple. Jessica, que tengas un excelente día.
Nos despedimos, le cuento la tercera titulan. Gobierno pide fin de prisión preventiva a mapuches y da urgencia a la ley antiterrorista. Y el Mercurio, gobierno pide cambiar prisión preventiva de los 4 mapuches en huelga de hambre. Sigan compañía de Deportes en Agricultura, que tengan buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.